Sí, ya está aquí Antonio Lucas. Antonio, buenas noches.
Buenas noches, Carlas, ¿cómo estás?
Muy bien, empezando la semana contigo también, Antonio.
Fantástico, la semana de pasión, ¿no?
De lunes al martes, sí, es verdad, noche y semana de pasión. ¿Por dónde vamos? ¿También muy apasionados los libros?
Pues sí, un poco extravagante el libro que traigo, pero sí. No por eso deja de tener más, menos pasión, ¿eh? Mira, tú sabes que ahí en los arrabales del arte, ahí se van acumulando también historias alucinantes. Esos arrabales no son el lugar de los artistas, ni de los marchantes, ni de los museos, que tienen lo suyo, pero no. Yo me refiero a esas personas que desarrollan una obsesión por las piezas artísticas y si pueden, pues van pateando el código penal hasta que los pillan.
Ya.
En esos arrabales del arte hay historias fabulosas, pues por ejemplo desde las aventuras de Eric el Belga y su expolio durante años de pequeñas iglesias españolas y francesas, que no digo que eso sea estupendo, digo que existió, o por ejemplo la figura del falsificador Elmir de Ori, ¿no?, sobre el que Orson Welles hizo un documental extravagante que se tituló Fake y que es estupendo. Bueno, pues como ellos hay muchos y muchas más, pero el periodista norteamericano Michael Finkel, que por cierto fue expulsado del New York Times por un reportaje donde no verificó bien las fuentes, bueno, pues ha empeñado varios años de su vida, exactamente 10, en la historia de un tipo francés que se llama Stephen Breitwieser, y este tío de 52 años fue detenido después de admitir ante la policía una fechoría alucinante, y es que robó 239 obras de arte en 170 museos que visitó durante un viaje por toda Europa, donde iba trabajando de camarero en las ciudades o pueblos donde recalaba, ¿no? Bueno, era una media de un robo cada 15 días, así durante años.
No, claro, está mal la media, ¿eh? Mira, no está mal.
No está mal, ¿eh? Desde luego el tío esforzado es. Bueno, pues el diario británico, The Guardian, lo calificó como el ladrón de arte más eficaz del mundo. Así que, claro, yo fascinado por este récord, el periodista Finkel pues ha escrito un libro que además es estupendo, ¿eh? Un libro que se lee como una novela trepidante, que es una investigación que, como digo, parece una narración de aventuras, que se titula El ladrón de arte, una historia real de amor, crimen y obsesión. Lo publica Taurus y la traducción es de Marta Rosa Pintor.
¿Y cómo es la historia de ese ladrón que ha investigado el periodista Michael Finkel, Antonio?
Pues mira, es un espectáculo rarísimo. Durante casi una década, este Stefan Breitwieser, es que no es fácil el apellido, Stefan Breitwieser, bueno, pues es un tipo anodino, alsaciano, que se convierte en ese tiempo, en esa década, digo, en uno de los mayores ladrones de arte de la historia del cambio de siglo. Bueno, el botín de lo robado ascendió a más de 1.400 millones de dólares, de los que este intrépido ladrón no vio jamás un duro, porque es verdad que no vendió nada de lo que tenía, solo se lo quedaba, ¿no? Lo suyo era puro amor al arte, por decirlo con algo de ironía.
Sí.
Y para entender la biografía retorcida y compulsiva de este tipo, hay que asomarse también a esa mente misteriosa que lo empujaba y pasar por la buhardilla de la casa de su madre, en Alsacia, porque esa habitación cerrada con candado es el cofre del tesoro del joven Breitwieser, ¿no? Es un espacio angosto, recargado hasta la angustia y organizado alrededor de una cama con dosel muy cursi, según cuenta Finkel, y muy anticuada, porque allí depositó todo lo que iba robando desde veinteañero, ¿eh? O sea, no era tan joven ya como para vivir con su madre, pero era incapaz de vivir solo y de conservar un trabajo normal. Iba cambiando de trabajos sucesivamente. Bueno, pues ahí acumuló todo el botín de lo que fue esquilmando. La obra de arte más valiosa que robó es Sibila, princesa de Cleves, de Lucas Cranach el Viejo, que la sustrajo del castillo de un castillo en Baden-Baden en 1995, y su valor está estimado en 5,5 millones de euros.
Madre mía.
O sea, que el tipo era fino también sacando piezas. Le arrancó el marco en la misma subasta de Sotheby's en la que iba a ser vendida.
¡Qué barbaridad!
Hay que tener valor,
¿eh? Oye, ¿cómo empezó todo? Sí. ¿Cuándo cometió su primer robo este señor?
Pues mira, el primero fue ese, en 1995, a los 24 años, o sea, en este año, perdón, mientras visitaba un castillo medieval en Gruyère, en Suiza. Entonces iba con su novia, una mujer que se llamaba Anne Catherine, y bueno, quedó alucinado ante una pequeña pintura de Christian Wilhelm Dietrich, y mientras su novia vigilaba, él extrajo los clavos que sujetaban el cuadro de su marco y lo ocultó bajo su chaqueta. Así que eso fue ya la inauguración de su aventura de ladrón de obras. Y es un tipo rarísimo porque él roba por tener, por poseer. Ya decía antes que no robaba para vender, ¿no? Ningún psicólogo ni ningún psiquiatra logró diagnosticar con exactitud su personalidad. Pero todos sabían que algo raro había en este tipo porque era, además de demasiado osado, demasiado histriónico, ¿no? O sea, él mismo, con cierta vanidad, dice que me tratan como si fuera un acertijo que se mueren por resolver. O sea, él es consciente de que ha generado una expectación en psiquiatras, psicólogos, además de policías, investigadores y curadores de museos y demás. Y decía también que es que los museos son cárceles para el arte. Pero parece ser que su habitación no, que su habitación donde acumulaba todo lo robado, pues nada, esa no era una cárcel.
Ahí encontraba libertad.
Entonces, en el libro, en el libro de Finkel, El ladrón de arte, pues da cuenta de todo esto y de otra curiosidad. Y es que a él le gustaba hacer el amor con su novia, según relata él mismo en el libro, por cierto, contemplando su colección de cuadros y de objetos y de esculturas, ¿no? O sea, él, su fantasía era esa, y sentía predilección por el final del Renacimiento y por el inicio del Barroco, ¿no? Entonces, cuando lo pillaron, porque esto fue hace unos años, cuando lo pillaron, su madre le prendió fuego a todo lo que pudo para intentar salvarlo. Fíjate.
Madre mía.
Todo un delirio en esta casa. Y algo se salvó, pero mucho más es verdad que se destruyó. Así que yo creo que esta es la historia de un narcisista, pero tal y como la cuenta Finkel, es que parece una novela de piratas, de verdad.
Qué bueno. El ladrón de arte, una historia real de amor, crimen y obsesión, lo publica Taurus, Michael Finkel. ¿Qué otro libro nos traes esta noche?
Pues mira, poesía. Vamos a ir un poco de poesía, que siempre acompaña, claro. Y esta semana propongo la lectura de Poesía reunida 1997-2023, publicado por Pretextos, que es un interesante volumen que recoge la escritura poética del profesor de la Universidad de Granada, Juan Carlos Abril. Es un recorrido a lo ancho de su obra, donde se aprecia pues la coherencia de este poeta jienense. Juan Carlos Abril nació en Los Villares, que es un pueblo de Jaén, en 1974, y es director también de la revista de literatura Paraíso. Y es la obra de Abril, o la poesía de Abril, tiene mucho que ver con el pensamiento, con la revelación, con las ráfagas de asombro. Es una escritura muy vibrante, que aquí está reunida al completo con los cuatro libros de poemas que ha publicado hasta ahora y con los que delimita un territorio propio hecho de muchas lecturas y también del estudio de la obra de sus coetáneos, porque Juan Carlos Abril tiene en el otro costado de su obra el ensayo literario, ¿no? Y exactamente la exploración por la poesía y por sus entornos. De hecho, sobre las poéticas contemporáneas de otros autores en activo, poetas y hombres y mujeres de ahora, acaba de publicar también un volumen de indagación que ha titulado La tercera vía, la poesía española entre la tradición y la vanguardia, que es como un mapeo de la poesía española de ahora, muy interesante, muy iluminador, también publicado por Pretextos, así que celebramos al poeta Juan Carlos Abril por partida doble.
Poesía reunida 1997-2023, publicada por Pretextos, Juan Carlos Abril. El libro prohibido, Antonio.
Pues mira, uno de los muchos libros innombrables que hay en algunos países árabes es La cara oculta de Eva. Es de la escritora egipcia y médico y feminista y activista política Nawal el-Saadawi. Bueno, ella está considerada, o estaba, porque ya falleció, como una de las feministas más importantes de su generación. Este libro, La cara oculta de Eva, se publicó en 1977... y de inmediato fue prohibido en su país, en Egipto y en otros del territorio árabe, porque La cara oculta de Eva parte del análisis estructural, social y psicológico de la mutilación genital femenina, y a partir de dicho análisis ella va desarrollando pues distintos conceptos relacionados con la situación de la mujer en los países árabes y demás, ¿no? O sea, no es un libro de Oriente para Occidente, sino un libro de reflexión, de reivindicación y de valentía. Pero claro, a Saadawi le costó el exilio, perdió su puesto de trabajo en la Universidad del Cairo, tuvo que emigrar varias veces, y el libro a día de hoy sigue siendo un riesgo tenerlo en cualquier anaquel de cualquier casa o de cualquier librería doméstica en muchísimos países árabes. Esta es una de las penas, ¿no? Una mujer tan luminosa y tan necesaria para entender qué sucede con las mujeres en el mundo árabe, y sin embargo la tienen precintada.
Más razones entonces para reivindicarlo. La cara oculta de Eva. Antonio Lucas, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la próxima, Carlos. Un abrazo. Chao. Adiós.